De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia de esta mañana. Antes de cualquier otra cosa, la información del tráfico a esta hora relevante. En esta jornada en la que está activado el protocolo anticontaminación, no se puede circular más allá de los 70 km por hora en la M30 y en la zona interior de la M40 que afecta a la ciudad. Vamos por partes. Primero, Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento continuamos con circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 en Pinto, la A5 a su paso por Móstoles y también en la 6 en El Plantío. En ambos sentidos hay densidad circulatoria, en la 2 en Canillejas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid, en la 3 en Rivas y en la A42 a la altura de Getafe. En la M40, complicaciones desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, en Hortaleza y recintos feriales, dirección A1, Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, Coslada y Valdemarín en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna en dirección a la A6. También tengan precaución en Alcorcón, dirección A5 y en Villaviciosa de Odón en sentido A6. En estos dos tramos de la M50 van a encontrar tráfico lento con paradas prolongadas.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, ¿cómo va la mañana? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Han cambiado algo las cosas. En el sur seguimos notando que los niveles circulatorios son más bajos en los accesos principales. Sin embargo, en el norte hay alta densidad circulatoria en la Plaza de Castilla para enlazar con el Nudo Norte. También estamos viendo cómo ha aumentado el tráfico en el acceso principal de la carretera de La Coruña, en la entrada por la Plaza de Cristo Rey. Advertirles a estos conductores que en Princesa encontrarán un tráfico más lento a partir de Marqués de Urquijo, sentido Plaza de España, y es que hay una intervención policial en ese punto. En el sentido contrario, los conductores de la A5 tienen todavía ese recorrido por Princesa lento y pesado. El motivo lo ha puesto un accidente ocurrido en Alberto Aguilera, ya está solucionado. Vemos que Alberto Aguilera va mejorando y toda la zona colindante, pero aún han de calcularla. Destacamos dentro de la M30 el tráfico lento del este y principalmente en esta mañana la parte alta, el tramo paralelo a Chamartín. No olviden, si están a tiempo, es preferible que hoy utilicen el transporte público, dejen el vehículo en casa.
No hay novedad en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en Tertulia de Madrid. Buenos días, Madrid. Carlos Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, feliz año a todos.
Igualmente, hombre. Buenos días, Juan Malamed.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Fernando Rayón, buenos días.
Buenos días.
¿Qué dice la prensa esta mañana?
¿Qué dice? ¿Qué no dice? Hay de todo. Hoy empieza el dolor, no sé si lo sabes.
No.
Empieza el dolor.
No, Sánchez, acabo de entenderlo, pero...
Sánchez
quiso, aquí para explicarlo.
Quiso hacer una gracia, quiso hacer una gracieta en la ceremonia en la que prometió, dijo 8 meses para 10 segundos, le dijo al rey.
Sí.
Se refería a los 10 segundos que había durado la ceremonia de prometer y los 8 meses que se ha pasado él preparándola. Y el rey le completó el jueguecito y le dijo, el dolor viene después. Bueno, eso está en la portada del País, está en casi todas las portadas. Empieza el dolor y llega el protocolo. El protocolo no es el anticontaminación, cuidado, ¿eh? El protocolo es el acuerdo en el, al que han llegado los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos. Es el documento en el que se comprometen a no filtrar informaciones. Dice que todo tiene que depender del secretario de Estado de Comunicación. Y no hablar mal unos ministros de otros.
Eso es interesante, ¿eh?
Muy interesante. El documento, que incluye, ojo, 20 medidas, entre ellas, por ejemplo, pues que ambos partidos votarán juntos la acción de gobierno. Bueno, claro, si los dos forman parte del gobierno. Y no se entrometerán en las propuestas del otro hasta llegar al Consejo de Ministros. Se deja libertad de voto en los asuntos que no afecten a la acción del Ejecutivo. En fin, esto promete. Y por cierto, hablando de otros partidos, en Esquerra Republicana, por lo menos eso está en la portada de La Razón, avisan: amnistía y referéndum o bloqueo a Sánchez. Yo creo que este va a ser el primer gobierno en el que la oposición no se la van a hacer los partidos del arco parlamentario que están al otro lado, sino los de dentro, es decir, los de Podemos y, por supuesto, Esquerra Republicana. La contrapartida desde la presidencia es que se retrasa la constitución del gobierno. No le han gustado a Sánchez las filtraciones de los ministros y secretarios de Estado de Podemos, sobre todo porque, claro, el que nombra a los ministros es el presidente del gobierno. Y claro, no está bien visto, ¿no? No está bien visto. Y hablando de ministros, ayer Rajoy comentaba a un colega suyo profesional, que había tenido él más competencias en un ministerio, cuando él era ministro, claro, que los 5 futuros ministros de Podemos. Genio y figura. Genio y figura. Bueno, y genio y figura el de la infanta Pilar, la hermana mayor de don Juan Carlos, falleció ayer en Madrid. Era de esas personas que, a pesar de su fuerte carácter, pues porque nunca se calló, pues bueno, siempre estuvo en su sitio, cumplió con su papel institucional. Y bueno, es una infanta de España, una buena madre, una buena mujer. No se tiene que perder la gente el primer artículo de Antonio Caño, que ha vuelto al País después de tantos meses. ¿Te acuerdas que era el director?
Sí, hasta la llegada de Pedro Sánchez al gobierno.
Correcto.
Le cambiaron después.
Le cambiaron después.
Justo después.
Te voy a leer un párrafo.
Por favor.
De ese artículo que se titula Una nueva era. Tan legítimo es este gobierno como grande el error que representa. Y graves las consecuencias que puede tener para todos. No lo digo yo, ni lo dice la extrema derecha. Lo han dicho antes y mejor que nadie los propios socialistas. Y por completar
esto
el repaso...
Esto es lo que es tu definición del dolor, según Antonio Caño, quieres
bueno,
decir.
Esto ya son consecuencias que tú sacas aquí. Esto es lo que dice Antonio Caño pero en no una dice, página no, entera en el País. Pero, no sé, Fernando, tendría que tener aquí a Casqueiro para que me explicara el encaje, pero no.
Pero no dice nombre de qué socialistas.
No.
Socialistas.
No. Remata. Socialistas.
Bueno, la crisis Estados Unidos-Irán, el Mexit. En Inglaterra no se habla de otra cosa que del Mexit, que es de la fuga de Meghan Markle con su marido. Todos los periódicos están
muy preocupados. ¿Se fugan a dónde, Rayón?
No, se fugan a Canadá, dicen que quieren trabajar, en fin, una cosa extrañísima, ¿no? Y luego está la entrevista a Evo Morales en El Mundo.
Ah,
yo la recomiendo.
Es una delicia.
Solo una pregunta, dice... Para expresar su solidaridad, le pregunta precisamente Esteban Urrestieta, para expresar su solidaridad, ¿era necesaria la presencia de Geo con pasamontañas? Y dice, cada país tiene su estilo. Unos van con traje oficial y otros van de civil. En fin, gloriosa la
prensa. Pero tiene otra frase.
¿Ah, sí, tiene otra?
Sí, en las elecciones estaba abatido, doctor. Hubo irregularidades, porque en todos los comicios siempre hay problemas, pero niego haber cometido fraudes.
Ay, Dios.
Lo de siempre.
Esta para clase es buena, para procesos políticos es que es buena esta frase. Siempre hay problemas en las elecciones, Carlos Sánchez.
Por eso se evitan.
Bueno, lo del dolor, ¿algún comentario al dolor? ¿Ahora viene el dolor? La metáfora...
Pues que el dolor va acompañado del placer. No existe dolor porque existe placer. Y el día que la política no sea esa ducha de agua fría y agua caliente, la verdad que no es nada. Es decir, ha habido mucho dolor y va a haber mucho dolor, evidentemente, porque la política es eso.
Pero de tal manera, esa anécdota yo creo que relaja un poco la tensión de las últimas horas con respecto a lo que se estaba diciendo, Juanma, entre el rey y el presidente del gobierno, ¿no?
Sí, es verdad que el rey... se puede interpretar que intenta hacer un comentario en tono jocoso para distender el ambiente, sí. pero los compañeros que cubren la Zarzuela y Casa Real dicen que no, que la relación entre el rey y el presidente del gobierno no es buena, es tirante, y que simplemente metió la pata el monarca porque no quería que se hubiera oído. Y se oyó, se escuchó perfectamente, ¿no? Como Sánchez intenta hacer un comentario de ascensor casi, ¿no? Bueno, oye, ya está tiempo para esto, ya está. ¿No? Tal.
Pues ¿cómo que ya está? Pues.
Y el rey dice, no, el dolor viene ahora, ¿no? Y tiene razón, oye, claro que sí. Otra cosa es que el rey pudiera decirlo o no en público. Era un comentario en privado y por tanto no se puede juzgar de otra manera. Pero tiene razón en que ahora va a ser bastante, bastante difícil técnicamente la labor de gobierno de Sánchez.
¿A ti qué te parece la escena, doctor?
La escena me parece que hemos un poco cambiado el orden de las frases prioritarias. Es decir, la importante es la de Sánchez, la de 8 meses para esto, porque en el fondo lo importante era su propia investidura. No era la gobernabilidad, ni era la formación de gobierno, sino era su investidura. Entonces, los 8 meses para esto es más importante que el dolor viene después, porque eso ya lo sabemos. Lo otro lo corroboramos.
Yo creo que no es casualidad que la frase de alguien que se autocontrola tanto como el rey, como bien sabe Fernando, que decir, yo creo que una de las claves de cualquier monarquía y de un jefe de Estado como el español es el autocontrol, digamos, y dice lo que quiere decir, no lo que le sale de alguna manera, de manera emocional. Yo creo que no es casualidad que esta frase, que no es habitual que se filtre, se produzca 48 horas después de la Pascua Militar, donde algunos periodistas interpretaron que había distanciamiento entre el presidente del gobierno y su majestad el rey. Y por lo tanto, lo que ha intentado, de alguna manera, limar esas asperezas que, según parece, sobre todo cuando un día antes había producido el debate de investidura, donde el Partido Popular saca al rey, digamos, al fuego político. Es decir, yo creo que todo eso explica que al rey ayer, de manera consciente, que quisiera que los periodistas, como decía Juanma, escucharan esa frase. Si él no hubiera querido que se escuchara esa frase, no se hubiera producido esa frase.
Pero cuando tú dices que saca al rey el Partido Popular, la Pascua Militar se produce después de que lo saque Bildu, no el rey. Del rey habla Casado después.
Ya, pero el Bildu lleva desde el año 77 en el Parlamento Español y prácticamente en todas las legislaturas siempre ha sacado la figura del rey.
Insultándole,
diciendo que es autoritario, que la monarquía no representa a los españoles, que está alejada de la sociedad. Eso desde Pachi Letamendía y Juan María Vandrés en el año 77, que estaban ya en la carrera de San Genómero, se ha producido. Lo que es novedoso que es que el jefe de la oposición, el señor Casado, lo saque al debate político. Eso
no,
es lo que...
Bueno, yo veo dos novedades ahí.
Claro, es que no lo defienda el gobierno.
Nunca lo ha defendido el gobierno en los ataques de Bildu.
Vamos a ver. Cuando hay muchas formas de defender. Cuando tú de repente oyes una frase pues que le pega un viaje al rey, que le dice que es una persona autoritaria, pues el líder en ese momento... pues no es que tenga que salir a defenderle, porque no vas a discutir sobre si eso no es autoritario, sino simplemente hacer un comentario que deje en mal lugar a lo que han dicho, ¿no? O diga algo, le defienda algo. No digo que entre en un diálogo, simplemente unas palabras, ¿no? Al rey, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, no se le escapó ayer lo que dijo. Ya sé que esto no son como los banquillos de fútbol, que tienen que taparse la boca porque se les ve. Aquí se oyó, como dice Juanma, se oyó. Y entonces el rey lo dice que esto es un cachete, un pescozón, que dicen en mi tierra. Bueno, pues no, simplemente yo creo que fue un comentario atinado, pero que quería que se oyera, y ya está. Es decir, yo creo que el rey se va soltando. Este comentario no nos hubiera extrañado nada en el rey Juan Carlos, por ejemplo, que hablaba y hablaba. Sorprende más en Felipe VI, pero él quiso que se oyera, y quiso que se oyera porque efectivamente el dolor, que era lo que estábamos hablando al principio, viene ahora. Ya es que tienen que firmar protocolos con 20 medidas para ver tú de quién dependes, y si el secretario de Estado de Comunicación no ha dicho nada, tú no puedes decir nada. No, claro que viene el dolor, y están poniendo algún parche antes de que ocurran las cosas, pero va a venir el dolor, esa es la realidad.
Claro. No, yo creo que efectivamente todo viene de Bildu, porque Bildu no solo tacha de autoritario al rey, dice que es el cabecilla de una contrarreforma autoritaria, con lo cual no solo está diciendo que la monarquía ontológicamente le parece autoritaria, no, sino que lo coloca como digamos el mascarón de prueba de una acción política, lo cual es incompatible totalmente, ¿no?, con la figura del rey. Pero sí que también coincido con Carlos en que es novedoso que la oposición use al rey en el frontón de la política en que se va a convertir esta legislatura.
Si no hubiera dicho nada Casado, se lo hubieran reprochado. Si Casado no sube en la segunda parte de la investidura, después de que se produjera el incidente de Bildu y que el Sánchez no contestara. Si Casado tampoco dice nada, se lo hubieran reprochado.
Sí, claro que sí. Es que Casado, la primera vez que toma la palabra y apela al reglamento de la Cámara, que la presidenta de la Cámara debería haberle rebatido y amonestado por esas palabras, esa vez lo hace bien. Lo hacen bien todos los que, oye, dicen, desde nuestra posición de respeto a la monarquía, creemos que se debía haber dicho. De hecho, Sánchez, en julio, en el debate de investidura, sí rebate a Bildu. Esta vez la diferencia es que estaba más ajustada la votación. Sí, rebate. El problema es el martes, en el que la oposición hace del rey, bueno, pues hace una hoguera en torno al rey para empezar a hacer oposición contra Sánchez. Y eso, el que más lo hizo, para mi juicio, fue Santiago Abascal, que gritó viva el rey desde la tribuna.
Ahí quería llegar yo. Es decir, vamos a ver, después del discurso del rey del 3 de octubre, donde de alguna manera puso un antes y un después a todo el proceso y digamos se abrió una sima muy profunda entre una determinada parte de los catalanes y el resto del Estado y de la monarquía. A partir de ese momento, RC y Junts per Catalunya en el Parlamento, y Juanma está muchos días en el Parlamento español, hicieron críticas durísimas al rey. Y yo no recuerdo que Mariano Rajoy se enfrentara a RC, porque eso va de suá. Es decir, va en la estrategia política de los independentistas meterse con el rey. Lo que es novedoso, como bien decíamos ahora, lo que es novedoso es que el principal líder de la oposición saque como su primera intervención en el martes. Y no solamente eso, que desde la tribuna de operadores de oradores salga el tercer partido de este país, que es Vox, y grite ¡viva el rey! Se convirtió en un acto casi militar, de Pascua militar. Eso sí que es novedoso. Y eso yo creo que tenemos que llamar la atención sobre hacia dónde nos lleva ese terreno de meterle al rey en el debate político. Y por eso yo creo que con buen criterio, ayer lo que hizo el rey con buen criterio es simplemente hacer una cosa jocosa para quitarle hierro a todo esto. Porque si el rey no le quita hierro a esto, estamos en una espiral en que metemos al rey, Carlos, y eso es una barbaridad.
Estamos de acuerdo en que la presidenta del Congreso debería, ya no solo por la jura de los diputados, el acto de prometer la Constitución, las cosas que se dijeron.
Ya está superado.
No, bueno, está, sí, no, ya. Pero es que estamos en una legislatura que empieza, sí. Pues yo creo que eso corresponde al orden simplemente de la Cámara.
Sí, sí.
Eso es.
Sí.
Decir, oiga usted, no me toque las narices, dicho de una forma fina, lo dice la presidenta del Congreso, sí. Y está, y hubiera quedado.
Sí, el presidente del Congreso,
entonces,
perfecto.
Efectivamente, todo empezó y diciendo, oiga, señora presidenta, retire estas palabras, pues porque tal, y ya está. Lo que pasa que es que está todo el mundo entre que unos no le llegan los votos y los otros quieren que les lleguen y quieren que se abstengan, pues está todo el mundo en una situación con los nervios a flor de piel, pero esto no puede ser, habrá que poner orden en algún momento, porque si no, efectivamente...
La frase del rey ayer, baja el balón al suelo.
Pues claro, bien, pero ya no es el dolor, es que vamos a estar todo el día con los pelos de punta. Para los periodistas va a ser genial, lo digo ya desde aquí, porque cada día vamos a... A ver qué dice este, a ver qué dice el otro, a ver... Pero claro, tiene que haber un poco de orden en el gobierno.
A ver, doctor.
La secuencia de los acontecimientos es tal cual la ha contado Juanma, ¿no? Y luego es verdad que básicamente estamos de acuerdo en lo esencial, pero es esa secuencia. La secuencia pasa por el hecho también de que las instituciones deben cuidar de las instituciones. Y la presidencia de la Cámara debe cuidar de otra institución, que es la monarquía. ¿Cuál es realmente lo novedoso, independientemente del grito viva el rey de Vox, que es, digamos, lo que se sale no del guión, sino que se sale un poco, tampoco del orden, sino, bueno, se sale de lo que hasta ahora podemos conocer.
Es temporáneo. Entonces,
exacto, se sale de su tiempo, ¿bien? No tanto la respuesta de Casado ante la inhibición de la presidencia de la Cámara y del candidato. El contexto es... Y tú citas muy bien a Rajoy, que no rebate las soflamas de RC después del discurso del rey del 3 de octubre. Pero es que el contexto es muy distinto. El contexto es que van a participar, sea por asentimiento o sea por colaboración en la coalición, partidos que son declaradamente antimonárquicos en el gobierno. De tal manera que la monarquía se sitúa en el punto de mira de los aliados y socios del gobierno. Entonces, al situarse en el punto de mira, y desde el primer día lo subraya, lo recuerda Bildu, y ante la inhibición del candidato a la presidencia y de la presidenta de las Cortes, el líder de la oposición reclama un poco el respeto por la institución, porque fíjate, tampoco...
Precisamente por eso que dices con tanto criterio, Javier, precisamente porque Bildu y RC quieren meter en la ensalada política al rey, es el líder de la oposición el que tiene que ser...
No es solo Bildu, RC, es Podemos, y también Colau, que es socia de gobierno.
Me da igual, es decir, todos los grupos, para entendernos, todos los grupos que están contra el rey van a querer meterle en la ensalada política. Y yo creo que la responsabilidad del líder de la oposición, como la del presidente del gobierno, es alejarlo de eso, porque además esto no viene de un día para otro. Es que en los últimos días ha habido manifestaciones de alguien que fue general del ejército español, el jefe del ejército, diciendo que es que la jefe de Estado tiene una misión que hacer en caso de que se rompa el Estado. Es que estamos hablando de temas muy serios. Y por lo tanto yo creo que la
eso responsabilidad... Eso lo dijo Fulgencio Coll, que es portavoz de Vox en Palma de Mallorca.
Y por eso yo que no, pero no es un general cualquiera.
No, fue jefe de Estado Mayor del Ejército. Con Zapatero.
Y por lo tanto, yo creo, y hay en las redes sociales, en algunos periódicos se sugieren, artículos de opinión. Yo creo que estamos hablando con temas muy serios y que el líder de la oposición tiene que tener la sangre fría. Yo entiendo que lo que bien dice Fernando, es decir, que le afea la conducta a la presidenta del Congreso. Claro. La presidenta del Congreso es la garante, digamos, de cuidar las instituciones. Pero convertirlo en una soflama política y meterla al rey, creo que es un error estratégico.
Sí, yo creo que Felipe VI es hijo de quién es. Es hijo de Juan Carlos I, y yo estoy convencido de que ha aprendido la lección de su padre, ¿no? Sin el Partido Socialista de su lado, Felipe VI no tiene un buen panorama adelante.
Efectivamente.
El hecho de que la oposición de centro y de derecha le instrumentalice, le pueda instrumentalizar al rey, le vendría fatal. Fatal, porque si forma parte de la refriega política, el PSOE puede apartarse de ahí. Como corriendo de ese sector
del PSOE.
Claro, y lo que necesita, y quizá por ahí va la distensión de ayer en la Zarzuela con el presidente, lo que necesita es que el PSOE enérgicamente defienda a la monarquía como una institución constitucional de España. Es que eso es algo que va de suyo también, igual que van de suyo las críticas, ¿no? Pero como al rey lo que le espera en esta legislatura es la defensa de golpetazo en el pecho de Vox y del PP, mal le va a ir a la monarquía.
Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. La cuestión también es que después, con esta investidura, realmente...
Era muy urgente.
La investidura...
No el gobierno.
Después de la investidura, lo que se disuelve como un azucarillo es la conciencia colectiva respecto de lo que había sido el 3 de octubre y lo que era el proceso. Había un consenso establecido respecto de lo que había supuesto el proceso y la reacción del constitucionalismo ante el proceso, que no se podía, que había que parar con la ley esa deriva, que había sectores de la sociedad que con buen criterio creen que además no hay que volar los puentes y hay que tender puentes con los sediciosos, pero establecida la condena por sedición, realmente eso se disuelve porque los sediciosos condenados son los que deciden si hay gobierno o no hay gobierno. De tal manera que aquel discurso del rey del 3 de octubre también se ha disuelto. Y al disolverse ese discurso, se disuelve también la función de la institución. Y todo es mucho más confuso de lo que parece. Dicho esto, que yo no he participado de la última parte de tu pregunta respecto de la distensión, yo también creo que resulta, en cierto modo, artificiosa la distinción. Es decir, la gente la distensión. La gente el día 5 estaba en la cabalgata, la gente... no estaba viendo el debate, precisamente el debate ha sido más o menos clandestino. Se sabe que ha sido muy duro porque, bueno, la gente lee los periódicos o ve las televisiones.
Bueno, o no.
O ve las televisiones. Bien, pero yo creo que ha sido más entre periodistas y redes sociales, que siguen constituyendo una burbuja al margen del grueso de la sociedad, que entre la sociedad. La sociedad no está ni mucho menos tan polarizada.
Tan crispada como
tan crispada.
Apareció en el hemiciclo.
Exactamente, yo estoy convencido de que no es así.
Oye, y no quería olvidar en esto la exégesis que hizo de todo este problema Aitor Esteban del Partido Nacionalista Vasco, porque él es un... vino a explicarnos lo que había ocurrido
sí,
y tal.
Hizo de cronista.
No, eso, hizo de cronista. Dijo, no, pues claro, al rey se le puede criticar. Bueno, claro que se le puede criticar. Pero él dice, es una institución más. No, mire, no, la jefatura del Estado, hombre, pues no es una institución más. No es como el Consejo General del Poder Judicial, que es algo muy serio, el Tribunal Constitucional. No, la jefatura del Estado es la jefatura del Estado.
Pero fíjate,
¿no?
Pero ahí Don Esteban dijo una cosa, yo creo que evidentemente de, tal como plantea ser cierto, pero también dijo una cosa que creo que tiene que mucho calado en términos políticos. Dijo, algunos pretenden enfrentar la figura del jefe de Estado con la figura
sí,
del jefe de gobierno.
Sí, empezó así, empezó así.
Y eso es tremendo.
Y recordó que el que ha designado candidato a Pedro Sánchez ha sido precisamente Felipe VI, como es obvio y normal.
Uh-huh. Bueno, ha sido la aplicación de un artículo de la Constitución.
Obviamente, claro, pero tú fíjate aquí la trascendencia de la jefatura del Estado, que él mismo estaba diciendo una cosa y su contraria, ¿no? Claro, es el jefe del Estado el que propone, ejerciendo el mandato que establece la Constitución, propone a una persona como candidato a la investidura. Es decir, bueno, pues claro, por eso no es una institución más, nada más.
Claro, pero precisamente tirando de ese hilo, si es el jefe de Estado el que propone al candidato, y el jefe de Estado forma parte de la institución garante de la legalidad, no se puede hablar de una legislatura ilegítima. No se puede hablar de una investidura ilegítima.
Claro que no.
De eso habla Vox.
Eso no lo dice ni Juan Caño lo dice.
¿Cómo empieza a hablar Vox?
Antonio.
¿Cómo empieza a hablar Vox? ¿No? Sí. Y entonces, bueno, pues el papel del rey está ahí en entredicho. Yo creo que no se puede jugar al ping-pong con la monarquía.
Estamos llegando a las 9. Os tengo que preguntar por el protocolo este de anticontaminación que han firmado el PSOE y Podemos para llevarse bien y otras cuestiones de la actualidad. Por supuesto, en el tiempo de análisis de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, con Carlos Sánchez, Fernando Rayón, Javier Redondo y Juan Malamed. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org. O en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
One, two. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Javier Redondo, Juan Malamedi y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Arraez.
Vamos hacia un día en el que se mantiene activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación debido a la mala calidad del aire que respiramos en la capital. De este modo queda limitada, recuerden, la velocidad máxima en la M30 a los 70 kilómetros hora, así como en los accesos a la zona interior de la M40 en la capital también. Ayer se superaron los límites establecidos en varias estaciones medidoras, en concreto en Arturo Soria, Barajas Pueblo y San Chinarro, lo que ha hecho que el ayuntamiento haya tenido que activar este protocolo a las 6 de esta mañana. El protocolo va a estar vigente mientras dure este episodio de contaminación y el consistorio informará a partir de este mediodía sobre las medidas a aplicar de cara a mañana viernes. En Buenos Días Madrid hemos preguntado esta mañana a los conductores, hemos estado en la glorieta de Marqués de Vadillo.
Que tienen que aplicar los protocolos, efectivamente, porque para la salud es perjudicial, claro. Pues noto la nariz, que me pica en cantidad, los ojos, yo soy un poco alérgico y lo noto mucho. Y que te pica la garganta, si se nota. El que está aquí en Madrid, que estamos dando servicio así como nosotros los taxistas, pues yo por lo menos sí lo noto. De todas maneras, yo que estoy en la calle veo que la gente utiliza cada vez mucho más el coche. El coche se utiliza mucho en esta ciudad.
Bueno, yo habitualmente no utilizo el coche para ir a trabajar, siempre voy en transporte público. Entonces, que se active me parece bien.
Yo creo que sí, que sigue cogiendo la gente el coche. Me parece, yo por lo menos sí veo, vamos, estamos en la calle y se ve que siguen cogiendo los coches.
Este jueves, además, Ecologistas en Acción va a presentar un informe sobre la calidad del aire en la capital, como fue el año pasado. También hará balance de Madrid Central. Y después de prometer ayer su cargo como presidente, hoy Pedro Sánchez va a llamar al presidente de la Generalitat, Quintorra. Con él va a tratar la constitución de la mesa de negociación, Gobierno Generalitat, que es, recuerden, uno de los puntos fundamentales del pacto con Esquerra para que la formación independentista facilitara la investidura de Sánchez. Por cierto, el presidente del Gobierno sigue configurando el que será su ejecutivo, que presentará con toda probabilidad ya la próxima semana. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido al nuevo Gobierno.
Nunca ha habido un Gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
Y cita también importante a partir de las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo, que se reúne para deliberar sobre los recursos relativos a la aplicación de la inmunidad como eurodiputado del líder de Esquerra actualmente en prisión, Oriol Junqueras. Miramos al tráfico, primero las carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento continuamos pendientes en la M40 de un accidente en Pozuelo que genera 8 kilómetros de retenciones en dirección a la autovía de Extremadura. Tengan cuidado si van a transitar por este tramo de la M40, en donde además van a encontrar circulación lenta con paradas prolongadas desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en Hortaleza y recintos feriales en dirección a 1, Vicálvaro hacia la 2 en Villaverde, en sentido a 4, Barrio de la Fortuna, dirección a 6 y Coslada en ambos sentidos. En la M50, circulación lenta en Villaviciosa Odón en dirección a la autovía de La Coruña y tráfico intenso de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la 4 en Pinto, la 5 en Móstoles y la 6 en Majadahonda y El Plantío. De salida de la capital, tengan especial precaución en la A6 en Las Rozas y también en ambos sentidos, en este caso en la A3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en este momento comentamos el tráfico lento que registra el oeste de la M30, las proximidades del Puente de los Franceses, donde hay un vehículo averiado. Recorta ligeramente la calzada, pero es suficiente. La curiosidad siempre se deja sentir. Tenemos que destacar al mismo tiempo lo tranquilos que se encuentran prácticamente ya todos los accesos del sur. Hoy han tenido un nivel circulatorio mucho más bajo. Lo mismo ocurre con el lado sureste de la M30, dentro de la autovía, donde hay circulación aún muy intensa. Es en el lado de Chamartín, en sentido carretera de Burgos. Y también la calzada lateral tiene un tráfico intenso a la altura de Moratalaz, en sentido Vallecas. De los accesos, todavía hora punta principalmente en la entrada de la carretera de Colmenar y, por tanto, también la salida por la Plaza de Castilla. Quedan retenciones en Cristo Rey y también en la Avenida de América.
Destacar además una incidencia en cercanías, en la línea C9, por problemas técnicos. El servicio se está prestando entre Cercedilla y Cotos, en ambos sentidos, se está prestando por carretera. Línea C9 de cercanías. En cuanto al tiempo, hasta ahora las temperaturas siguen siendo bajas, aunque se irán recuperando conforme avance la mañana y llegaremos hasta los 13 grados. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 1 tan solo en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Juan Malamed, Javier Redondo y Fernando Rayón. Y en los próximos minutos, de Antonio González Terol, que es vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular y diputado en el Congreso por la Circunscripción de Madrid. ¿Cómo está, señoría? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Un placer estar aquí con vosotros otra vez.
Una vez que tenemos claro que el PSOE y Podemos han firmado un protocolo para su convivencia en el gobierno de coalición, ¿ustedes tienen claro cuál es el protocolo de oposición, el que van a realizar ustedes en el Partido Popular?
A mí lo que me parece es una vergüenza es que haya que firmar un protocolo para oficializar lo que debería de ser ya algo normal. Es el anuncio de que ya parten de las malas relaciones, de que parten de unas relaciones en las que el presidente del gobierno tiene que retrasar la formación del gobierno una semana porque su vicepresidente se dedica a hacer ya nombramientos virtuales que le obligan a retrasar un poco para analizar los perfiles, para ver, en fin, las consecuencias de las decisiones que ya, con una cierta deslealtad, Pablo Iglesias empieza a tener con Pedro Sánchez, y por eso han tenido que firmar un protocolo. En cuanto a cuál es nuestro protocolo de oposición, pues sí, está muy claro, lo hemos dicho. Nuestro protocolo va a ser una oposición dura y constante que ya hemos empezado. Hemos empezado con una ofensiva parlamentaria, una ofensiva presentando mociones en ayuntamientos, en diputaciones, en gobiernos regionales, también en el propio Parlamento, por ejemplo, obligar a que ahora el presidente del gobierno y también su vicepresidente expliquen la financiación de sus campañas con microcréditos, a ver qué encaje tiene en la legalidad de financiación de partidos políticos este tipo de iniciativas, o el poder dar explicaciones de este pacto de la vergüenza, porque estamos acudiendo ya a cómo Esquerra Republicana comienza ya con su chantaje, ya hablan de amnistía, de anular el juicio del proceso, de la mesa de diálogo, de que a aquellos a los que les importa un comino en la formación de gobierno de España, que es Esquerra Republicana, pues que resulta que son los socios que tienen que sustentar un presupuesto y las iniciativas que quiera poner en marcha este gobierno, y por tanto nuestra hoja de ruta es una oposición dura, firme, pero por supuesto leal en los asuntos de Estado en los que el Partido Socialista quiere hablar con el Partido Popular. De momento ninguno. De momento solo habla con Pablo Iglesias y le pone un protocolo para saber cómo tiene que hablar con él, ¿no?
Por lo tanto, la oposición se hace en el Parlamento y no en la calle.
Sin duda alguna. Nosotros creemos que nuestra responsabilidad como partido con voluntad de volver a ser de gobierno, tenemos que recoger el sentir del pueblo, el sentir de las calles y llevarla al Parlamento, a través de mociones, a través de iniciativas, a través de los ayuntamientos, a través de las diputaciones, a través de los gobiernos regionales. No en vano gobernamos 2.851 ayuntamientos, tenemos 20.336 concejales, gobernamos 11 diputaciones provinciales, gobernamos 5 gobiernos autonómicos y, por tanto, desde estos gobiernos vamos a plantar cara a las medidas que quiera poner Sánchez y la extrema izquierda y la izquierda extrema, también dicho, se ha dicho, en marcha durante los próximos meses o años. Si ellos quieren subir impuestos, nosotros lucharemos por bajarlos. Si ellos quieren volatilizar la libertad de elección de centro educativo por parte de los padres, nosotros lo reforzaremos desde nuestros gobiernos autonómicos. Si ellos quieren liquidar la soberanía nacional, el Partido Popular hará imposible la reforma de la Constitución o acudirá a los recursos de inconstitucionalidad en caso de que quieran hacer reformas de los estatutos de autonomía que puedan vulnerar esa soberanía nacional. En definitiva, vamos a tomar ese sentir de las calles y lo vamos a llevar a los parlamentos y a las instituciones.
Y dígame, ¿y cómo se mantiene la paciencia y se hace la oposición de Estado sin dejarse arrastrar por el ruido que en la calle, por ejemplo, va a intentar organizar Vox?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es montar movilizaciones, es relativamente sencillo. Montar scratches, pues nos lo enseñaba muy bien Pablo Iglesias cuando no pisaba la moqueta. Ahora habrá que ver cómo convive y cómo lleva la queja pública o también la crítica dentro de las instituciones. Pero bueno, estoy seguro que se acostumbrará pronto al Audi, al despacho, a los asesores, al móvil, a los gastos de representación o al pisito de realojo en el que vive en Galapagar. Creo que las movilizaciones nosotros las tenemos que llevar en el corazón y con la palabra a las instituciones. Creo que es lo serio, creo que es lo responsable. Creo que hay que llevarlo también a los tribunales. Hemos hecho una oposición firme que ha visto sus frutos pidiendo a la Junta Electoral Central la inhabilitación de Torra o la retirada del acta de eurodiputado a Junqueras, y todo ello ha venido de la mano del Partido Popular y también de alguna otra formación política que se ha sumado a nuestras iniciativas. Y por tanto creemos que esa es la vía, la oposición, sin dejarse llevar por el ruido, sin dejarse llevar por el populismo o por la manera de actuar, por el populismo y la extrema izquierda durante el tiempo que nosotros hemos estado en el gobierno. Hay que llevar esa crítica a las instituciones de manera dura, de manera firme, pero también de manera responsable.
Por lo tanto, ¿qué esperan de esas mociones que van a presentar, por ejemplo, en comunidades autónomas gobernadas por algunos dirigentes socialistas que ni siquiera se acercaron al Congreso de los Diputados? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué buscas? ¿Qué pretenden en esos debates en las autonomías
pues,
o ayuntamientos?
Juan Pablo, la que presentamos ayer, por ejemplo, y que ahora se va a registrar en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales, lo que instamos es al presidente del gobierno a que rompa ya con Esquerra y con Bildu, los mismos que ya hoy le están diciendo que el chantaje empieza ya. Amnistía, liquidación del juicio del Procés, mesa de diálogo, oiga, que vuelva al constitucionalismo, que aún está a tiempo. Ya es presidente del gobierno, ahora puede aprobar todas las iniciativas con Esquerra y con Bildu o puede intentar volver a la moderación. También que se retraten los varones del Partido Socialista. Ya no solamente Lambán, Page o Fernández Vara, que no acuden a la investidura, pero que tampoco hacen una declaración pública ni han presionado para que sus diputados nacionales votasen en contra de estas iniciativas. Alguien ha tachado de que nosotros queríamos hacer un tamallazo, que algunos partidos políticos buscábamos un tamallazo en las Cortes. O sea, el tamallazo lo organizó Pedro Sánchez cuando hizo que una docena de diputados socialistas votaran en contra de la investidura de Mariano Rajoy cuando se presentaba a la elección del gobierno y rompió el sentido de voto de su propio partido político. Probablemente por eso, por ese tipo de actitudes, lo echaron en una primera vuelta como secretario general del Partido Socialista. Nosotros lo que llamamos es al sentido común. Si Fernández Vara, Page y Lambán creen que este acuerdo es malo, tienen una oportunidad con esta moción que presenta el Partido Popular de Pablo Casado en cada una de las comunidades autónomas de retratarse y votar con nosotros, que es algo declarativo, sin duda alguna, pero la política está llena de declaraciones de intenciones y está muy bien hacer declaraciones en los medios de comunicación, pero aquí tienen una oportunidad de una propuesta del Partido Popular para votar con nosotros y decir por qué no están de acuerdo con frases como que la ley no basta, o que hay un nuevo tiempo para España, o que se va a aplicar un cordón sanitario a las ideas que se consideren fake news, o que hay que liquidar la LOMCE, o las barbaridades de atacar al jefe del Estado, su majestad el rey, y que el presidente del gobierno en funciones, hoy ya presidente electo, no se levante a criticar a Esquerra o a Bildu cuando hace esas exageraciones y que tenga que ser Pablo Casado, el líder de la oposición, el que tenga que salir a defender a su majestad el rey. También van a poder hacerlo votando esta moción. Y, por supuesto, instar a los grupos parlamentarios a rechazar, ya no solamente el Partido Socialista, sino otros grupos parlamentarios, a rechazar la actitud del presidente del gobierno. Ha habido grupos como PRC, el Partido Regionalista Cántabro, o Coalición Canaria a través de Ana Oramas, que han votado en contra y que tienen también una oportunidad en el Parlamento o en los parlamentos regionales donde ellos están, de que sus partidos apuesten por este tipo de iniciativas. Y, por supuesto, trasladar todos estos acuerdos que se pueden aprobar en más de 2.800 ayuntamientos, en más de 11 diputaciones, en 5 gobiernos autonómicos, trasladar todo ello al Congreso de los Diputados y a la Comisión de Peticiones del Parlamento para que se tome conocimiento de lo que piensan los gobiernos donde está el Partido Popular, que es que este acuerdo es malo, que es nocivo para las instituciones, que es malo para España, que va a ser malo para la generación y el desarrollo económico de este país, y para que se visualice que el Partido Popular va a estar para defender al conjunto de los españoles y la soberanía nacional con Pablo Casado a la cabeza.
Voy terminando. Sin ustedes no se puede renovar el Poder Judicial, sin ustedes no se pueden renovar los puestos que tienen que hacerlo en el Constitucional. ¿Ustedes van a vetar perfiles de personajes que sean propuestos por el Partido Socialista, cercanos a Podemos o separatistas? ¿Cuál es la posición del Partido Popular? ¿O van a bloquear simplemente por el hecho de que Sánchez esté apoyando en Podemos y en los separatistas?
Bueno, lo primero, nosotros ahora no apoyamos un modelo que reciba el voto, me parece que es a 6 vocales y a 6 vocales Congreso y Senado. Volvemos, sí. Querríamos volver al modelo de los años 80, donde se elegían entre ellos jueces y fiscales. Ese es el modelo que propuso el presidente nacional de mi partido hace pocos meses, y es el modelo que vamos a mantener. Evidentemente, la renovación tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial como de otros órganos tan importantes es necesaria la anuencia del Partido Popular. Como nuestro modelo es un modelo donde jueces y fiscales se elijan entre ellos, pues ese es el modelo que vamos a reclamar, y por tanto no estamos en la valoración de perfiles concretos, sino que lo que queremos es que las asociaciones de jueces y fiscales promuevan a sus candidatos y que se elijan entre ellos. Ese es el modelo en el que creemos. Para ello hay que hacer una reforma de la ley, que creo que tenía una tramitación ahora mismo en el Senado o que quedó colgada en el Senado, y por tanto ahora en esta nueva legislatura veremos cómo nos sorprende el partido de la extrema izquierda y la izquierda extrema de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez con las propuestas que hagan en el ámbito de la justicia.
Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular y diputado por Madrid, gracias por estar en Onda Madrid. Que tenga una buena jornada, que le vaya bien, Antonio. Gracias.
Muchísimas gracias, don Juan Pablo, y un placer estar con ustedes.
Adiós. Bueno, Juan Malamé, ya tienes el protocolo de actuación del Partido Popular este tiempo largo, así como preludio a lo que tenemos que hablar de ese protocolo que han firmado el PSOE y Podemos. Pero está claro, creo que ha dejado claro cuál es la línea, ¿o no?
Sí, hombre, la línea irá modulándose con el tiempo, porque la legislatura va a ser larga, yo creo. Pero sí que es verdad que poner a los territorios de avanzadilla de una oposición por contraposición me parece un acierto. Todo lo que sea que el Partido Popular contraponga sus réditos en ayuntamientos y autonomías, donde los tenga, en otros sitios no los tendrá, a lo que vaya haciendo el gobierno, le puede funcionar. Y segundo, esta medida de la que estábamos hablando, de las mociones en todos los ayuntamientos y autonomías, para que se retrate el Partido Socialista en el pacto con Esquerra Republicana, creo que es bastante eficaz, porque a ver qué va a votar Javier Lambán en Aragón, qué va a votar Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, o qué va a votar Guillermo Fernández Vara en Extremadura. ¿Están de acuerdo o no con haber pactado una mesa bilateral en la que se hable de absolutamente todo lo que quiera Esquerra, como por ejemplo el derecho de autodeterminación? Sabemos todos que no están de acuerdo, que por eso no fueron a la investidura de Pedro Sánchez, pero ahora tendrán que retratarse. Bueno, eso de hurgar en la herida del PSOE, yo creo que le va a ir bien al PP. Lo que no le va a ir bien es contagiarse del hooliganismo de Vox, copar las calles e intentar crispar aún más la sociedad, que está menos crispada que el Parlamento, pero puede contagiarse también fácilmente, ¿no? Ese tipo de oposición, que ya le salió muy mal a partir del año 2004, no la debe volver a repetir. El perfil más institucional y más centrista, ahora que el centro está absolutamente huérfano, es el que le puede a Casado dar más réditos a la larga.
Javier.
A ver, yo creo que, estoy de acuerdo en lo que dice Juan. Además, está muy bien tirada la información que publica hoy en El Mundo. Y yo creo que es que las instituciones sirven para algo, y precisamente lo que ha recordado González Terol es que el PP es un partido responsable. Lo ha dicho tres veces, ¿no? No ha dicho responsabilidad, sino ha hablado exactamente de PP como partido responsable. Debe ser un argumentario ya diseñado desde Génova, porque Maroto ha dicho lo mismo, ha dicho que se debe hacer la oposición en las instituciones. Precisamente,
llevar la voz de la calle,
claro,
al Parlamento, no al revés.
Eso es lo que se reivindica o debe reivindicarse de los partidos precisamente sistémicos, que hagan representación, porque los que defendemos el principio representativo creemos que están precisamente para defender las instituciones y para defender los intereses de los ciudadanos desde las instituciones. Por eso es muy importante que apunten hacia esta estrategia de ser responsables y hacer oposición desde las instituciones. Fundamentalmente, ahora también en este caso se le puede reprochar a Vox que ahora las comunidades autónomas sirven más que nunca, porque precisamente en las comunidades autónomas es donde puede trazar el Partido Popular la línea de defensa respecto de lo que podemos decir pueden ser adversarios del Estado o simplemente partidos de oposición.
En políticas de educación, sanidad, vivienda, impuestos.
Entonces, precisamente los gobiernos de las comunidades autónomas pueden servir para eso. De todos modos, ya por terminar las tres reflexiones que estamos apuntando respecto de la crispación, es colosal esta facilidad con la que aparece la palabra crispación en según qué momentos. Es decir, yo particularmente, si yo fuera ideólogo del Partido Popular, insistiría en que todo en las instituciones y nada en la calle, porque ha recordado Juanma muy bien que no salió bien aquello de 2004 de sacar a la gente a la calle contra el matrimonio homosexual, contra la negociación con ETA, etcétera. Aquello no sale bien. A pesar de que algunos dicen que salió bien, no salió bien. Pero lo cierto es que el día de la investidura de Rajoy, creo que fue a final de octubre de 2016...
En el Puente de Todos los Santos. Dije que hacemos las investiduras ahora con festivos siempre.
Final de octubre, Puente de Todos los Santos.
Sí, sí.
En la convocatoria de la Coordinadora 25S y rodea el Congreso, se declararon contra un gobierno ilegítimo. Lo cual no legitima para que ahora se diga que el gobierno es ilegítimo, porque no lo es. Ni lo era entonces ni lo es ahora. Lo novedoso, por apuntar otra vez a lo novedoso, como empezábamos con el comienzo de la tertulia, es que un ministro del gobierno, como es Garzón, porque por lo menos Iglesias se desmarcó, dijo que Podemos era una fuerza anfibia, que tenía que estar en la calle y en las instituciones, pero se desmarcó de ese rodea al Congreso. Pero Garzón no se desmarcó. No fue firmante de aquel manifiesto, pero apoyó con sus propias palabras ese manifiesto. Con lo cual, Garzón consideró el gobierno de Rajoy ilegítimo porque iba contra una mayoría, porque iba contra la mayoría social. Entonces, la utilización de las nociones no son más graves cuando las utilizan unos que otros. Son igual de graves independientemente de quién las utilice. Y ahora puede ser un ministro del gobierno de coalición PSOE-Podemos quien haya utilizado previamente aquello de la ilegitimidad de un gobierno legítimo.
Yo me vais a permitir que discrepe algo, no en esto último que decía Javier, sino en lo anterior, el papel de las comunidades autónomas ante el gobierno central. Yo creo que quien inauguró esta, lo que yo considero que es una opinión muy personal, deslealtad institucional, fue precisamente el Partido Socialista. Cuando José María Aznar tuvo mayoría absoluta, os acordaréis que en algunos periódicos se publicaban los tres tenores. Los tres tenores eran los presidentes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de Andalucía, porque ellos fueron la punta de lanza contra el señor Aznar. A mí me parece eso de una deslealtad institucional absoluta. Es decir, las comunidades autónomas, constitucionalmente, y tanto que todo el mundo se llena la boca con la palabra constitución, tienen una función estrictamente territorial. No forman parte del sistema de oposición parlamentario. El Parlamento tiene una oposición y tiene un gobierno. Y ahí es donde tienen que celebrarse los duelos electorales, los debates políticos. Es decir, las comunidades autónomas tienen competencias territoriales. Porque además se da la paradoja de que lo que le interesa a Madrid no tiene por qué interesarle a Castilla y León. ¿O es bueno que Madrid baje los impuestos arruinando a Castilla y León, que tiene un problema de despoblamiento y un gasto enorme en términos sanitarios? ¿O tiene un problema de educación? ¿Qué es eso de convertir a las comunidades autónomas en puente de lanza contra un gobierno de la nación? Las comunidades autónomas tienen constitucionalmente una función que hacer, y es lo que tienen que hacer.
Pero no es
porque
contra
los, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid...
Es para defensa,
dice,
defensa de políticas.
No, pero es que las políticas hay contradicciones. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dice si ellos suben los impuestos, yo los bajo. Yo, si fuera el presidente de Castilla y León, diría, es una barbaridad lo que está ocurriendo. Porque si no hay armonización fiscal, yo no tengo recursos para mi población que está envejecida. Los hospitales en Burgos, en Zamora, en León, cuestan mucho más dinero que los hospitales de Madrid porque hay diseminación poblacional. Por lo tanto,
no tienen que tener autonomía fiscal las autonomías.
Tiene que haber armonización fiscal, porque hay un argumento sólido, que lo dice la OCDE y lo dice incluso la comisión de expertos que sacó adelante el señor Montoro. Tiene que haber armonización fiscal, porque hay comunidades que tienen unos intereses y otras comunidades que tienen otros intereses. Y pensar que la oposición la tienen que hacer territorios con circunstancias económicas, sociales, políticas muy distintas, es una barbaridad. Hay que defender la Constitución, y la Constitución se defiende con autonomía territorial.
Si el País Vasco y Navarra bajan los impuestos en función de sus competencias y de sus fueros, ¿qué pasa? Si ponte que la fiscalidad de Madrid la tiene el País Vasco y Navarra, ¿qué hacemos? Ponte en ese supuesto, porque tiene sus fueros, pueden hacerlo. No.
El País Vasco no puede bajar los impuestos de manera temeraria. No puede hacer lo que quiera con el impuesto.
¿No puede bajar el IRPF?
No, más allá de lo que dice la ley general tributaria y la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. No puede tocar el IVA, no puede tocar el impuesto de sociedades. De hecho, el impuesto de sociedades, las famosas vacaciones fiscales, al final lo tumbaron los tribunales. Es decir, porque afortunadamente el Partido Popular, que era el más afectado, porque en aquel momento gobernaba en Cantabria, en Aragón, en La Rioja, pusieron el grito en el cielo y dijeron, es una barbaridad, y la comunidad autónoma del País Vasco tiene una ventaja en el tema del cupo, pero no en el tema de la normativa fiscal.
Carlos, si es que eso está determinado y tasado, y efectivamente se puede recurrir todas estas cosas. Yo, lo que pasa es que la reflexión que hace Carlos me parece muy interesante. Cuando un partido ha tenido mayoría absoluta, la forma de oponerse a esa mayoría absoluta no era en el Parlamento.
Era
a través de las autonomías.
Sí,
es una cosa. Lo inauguró el Partido Socialista.
Ya lo he recordado. Y sigue ocurriendo ahora. El Partido Socialista le ha metido un pescozón con el tema fiscal a Andalucía, pues que la ha dejado tiritando. Y entonces, era una cosa antigua, sí, pero ustedes no cumplían. Esto lo vamos a seguir viendo. Creo que es un error. Pero a mí lo que me preocupa no es lo que ha ocurrido en el pasado, sino lo que vamos a ver ahora con el nuevo gobierno. Claro, es que ya se está hablando en los ministerios diciendo, tienen que ser, lo decía por lo menos El País en la portada, tienen que ser ministros políticos. ¿Qué quiere decir? Que utilicen todo políticamente. Sé que el gobierno que hay ahora, con todas las características, es un gobierno de coalición que tiene, pues va a necesitar a gente que se maneje. Pero es que ya estoy oyendo, aquí tenemos que incluir a gente como Fernández Vara, que ha conseguido dominar, o a Emiliano García Page, de ese se habla menos, que haya conseguido controlar a los de Podemos para poderles tener aquí en el gobierno, por lo menos en ese gobierno o en esos gobiernos que se van a montar, que aquí no se va a montar solo un gobierno.
Pues se ha hecho un protocolo, que vamos al protocolo.
El protocolo es una cosa que se firma y luego por
es
debajo,
un protocolo de medidas de seguridad.
Sí, 20 medidas
pero
y
como
no nos vamos a hacer daño.
Pero tipo de acuerdo entre organizaciones.
Claro.
Es decir, cuando los sindicatos y empresarios firman cada 3 años el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, se firma un protocolo que se añade porque para ver.
Carlos,
y en cualquier empresa, cuando se firma un convenio colectivo, hay un punto al final del convenio colectivo donde se dice y habrá un comité de seguimiento de la eficacia
pero
de ese
no
convenio
solo
colectivo.
No solo con los sindicatos, cuando tú en una empresa te coge un 20%, un 30% o un 40% otra empresa y se sienta en el Consejo de Administración, tú dejas por escrito un protocolo para decir, señores, vamos a funcionar de esta manera porque ustedes tienen una importancia, pero no la empresa tiene que seguir funcionando. A mí lo que me preocupa es lo que decía Carlos, es decir, ¿cómo se va a gobernar si tú metes aquí a unas comunidades autónomas que están en caída, Susana Díaz en Andalucía, que la quieren sustituir, que van a poner a Montero para que seguramente como portavoz? Es decir, todo eso se va a instrumentalizar y a volcar, no digamos nada del tema catalán, en el gobierno de Pedro Sánchez. Y eso me parece importante, porque esto no va a ser un pim pam pum. No puede ser un pim pam pum. Llevamos unos cuantos meses ya en funciones. Entonces, si no es que no vaya a funcionar el gobierno, es que no se va a consensuar ninguna ley. Y hemos visto que el Partido Popular directamente ha dicho, pues no a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y vamos a ver qué más cosas hacemos. Pues no puede ser. Habrá que funcionar. Entonces, no sé cómo habrá que hacerlo, pero no va por el lado de las autonomías, de decir, vamos aquí a utilizar políticamente esto, sino que el país tiene que funcionar algo, y si no puedes pactar algo con el Partido Popular, pues va, esto va muy mal, muy mal.
Dime, Juanma.
Sobre la oposición desde las autonomías,
sí.
Yo lo que decía es que una oposición por contraposición de resultados, le puede venir muy bien al Partido Popular para sus postulados, ¿no? Para contraponerse al Partido Socialista desde los hechos, de los resultados. Pero efectivamente coincido con Carlos en que una oposición de topetazo, cada cosa que tú hagas yo hago la contraria, esa no nos lleva a ningún lado, sino al bloquismo, ¿no? del que venimos y del que hay que salir huyendo. Y sobre la armonización fiscal, yo estoy relativamente a favor de que haya una armonización financiera en las autonomías, pero creo que el instrumento más adecuado para hacerlo es la financiación autonómica. La compensación financiera de las autonomías es mejor hacerla desde la financiación autonómica que desde la merma de sus competencias.
Pero porque, fíjate, Juanma, ya sabes la respuesta cuando se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ya sabes, sin haber discutido y claro, sin haber papeles por medio, cuál va a ser la estrategia del Partido Popular. No a un modelo de financiación autonómica. Y van a votar en contra. Lo decimos hoy, que es 9 de enero, bueno, cuando se convoque el primer
pero
Consejo.
Están en minoría, ¿no?
Están en minoría, pero votarán en contra. Bueno, por razones políticas, aunque a ellos les interese, digamos, un nuevo modelo para tener mayores recursos.
¿Y qué dirá el PNV si le tocan la negociación del cupo?
Sí.
Pues
bueno,
viene otra vez Antonio Ortúzar el Gordo, que se cargó a Rajoy, y volverá a cargarse a Pedro Sánchez. Así
fuera,
de claro.
¿No? El sistema de financiación.
Bueno, claro que está Navarra, fuera, ¿no? pero vete tú a tocarle a Navarra y al País Vasco.
A mí me parece fundamental, que además es muy interesante, como ha dicho Fernando, lo que tú has contado, Carlos, porque es verdad que se puede exigir una armonización fiscal. Yo para eso reivindico eso, el Consejo Autonómico, pero en la conferencia de presidentes y demás, pero lo cierto es que todo parte del principio de solidaridad entre los territorios, y eso hace tiempo que lo vulneró el nacionalismo catalán. Es verdad que está vulnerado admitido por la propia Constitución en cuanto a los privilegios que pueda tener el País Vasco, pero el separatismo catalán es lo que vulneró de inicio el principio de solidaridad entre los territorios. Yo particularmente reivindico el principio de solidaridad entre los territorios y, por lo tanto, reivindico que no haya ninguna diferencia entre los distintos territorios que conforman la nación española. Y tienes toda la razón, y lo ha especificado bien Juanma, una cosa es la defensa de las instituciones o desde las instituciones en las que tienes mayor representación o gobierno poder hacer oposición o reivindicarte como partido responsable, y otra cosa es entrar en el choque frontal contra el gobierno utilizando asimismo las instituciones. Hay una diferencia de matiz importante, y es verdad que está bien que lo hayas apuntado.
Es que has dicho una palabra que es clave en la vida y para todo, que es la solidaridad, ¿no? La solidaridad es el mínimo común múltiplo de la socialdemocracia, y el Partido Socialista ha admitido sentarse en una mesa bilateral en la que se quiebre, pero claro, desde el inicio hasta
la
el final,
igualdad entre
la
los
igualdad
ciudadanos.
Entre los español, y por tanto la solidaridad. Yo, como creo en esa solidaridad, no puedo creer en esa mesa, y me preocupa la deriva que puede contagiarse al resto de autonomías si con Cataluña se establece una relación bilateral.
O que los presupuestos generales del Estado se negocien primero y después con el resto.
En eso estamos de acuerdo. Yo creo que hay que cumplir la Constitución, que la Constitución habla de solidaridad interregional, crea un fondo de compensación interterritorial precisamente para la cohesión territorial. Eso no tenemos ninguna duda. Pero yo creo que, como decía Fernando antes, es decir, después de tantos meses, prácticamente el año 2016 con gobiernos en funciones, yo creo que es el momento de las luces largas. Vamos a ver, tenemos un problema territorial. Lo que tenemos que crear no es mayor conflicto territorial, utilizando las comunidades autónomas contra la administración central del Estado, sea de un partido o de otro, me da exactamente lo mismo. Lo que tenemos que pensar es que ¿por qué no tenemos una cámara territorial como tienen los alemanes, donde se diriman ese tipo de cuestiones que estamos hablando?
Es una luz larguísima, Carlos.
Claro, pero eso es la función de los políticos. Es que lo que no puedes es tener en Almoneda también el tema. Antes hablábamos de la casa de su majestad el rey. En Almoneda política, todo el mundo se pelea por el rey. Ahora también el tema territorial. Son temas muy delicados que tienen que tener unas instituciones. Y la institución que dice la Constitución, donde se tienen que dirimir ese tipo de contenciosos entre comunidades autónomas, es en el Senado. ¿Y por qué los partidos políticos tienen la obligación de dar soluciones de largo plazo a los problemas de España. Y si tenemos un problema territorial, ¿por qué no reformamos el Senado para que ahí se peleen Castilla-La Mancha contra Madrid? Los intereses, y lo que decíamos antes, los intereses de Madrid no coinciden con los de Murcia ni con los de Castilla-León. Es que no los intereses de Andalucía no coinciden con los de Galicia. Por lo tanto, ahí es donde tiene que ver las luces largas. Y estamos todo el día con esto de que un gobierno de extrema izquierda, un radical, la ultraderecha, mira, los comunistas, no los terroristas. Vamos a hablar de política.
Porque iguala los territorios. Y entonces hay...
Pues que se haga.
Que estaríamos de acuerdo los tres o los cinco, pero no se hace precisamente porque el nacionalismo nunca aceptaría eso, el separatismo.
No, porque los partidos políticos centrales del arco parlamentario, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, son incapaces de pactar.
Bueno, pero
por
ahí,
eso no
ahí,
se hace.
Ahí volveríamos al tema de que los que tenían que haber pactado este gobierno eran PSOE
volvemos
y PP.
Al tema anterior de investidura.
Al final, un ejemplo muy concreto de lo que estamos hablando. El Partido Regionalista de Cantabria ha votado en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Y resulta que viendo lo que están comentando y las razones, y hoy se reúne la ejecutiva, dices, no, es que habíamos pactado en junio del año pasado que había que hacer un tren de alta velocidad entre Bilbao y Santander. Y como eso no se ha hecho, dices, pero no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pero y al final esa es la razón, dices que esto... A ver, con todo mi respeto hacia el partido de Revilla. No, pero es que yo lo puedo entender, pero es que eso no puede ser lo que marque tu agenda política ni lo que te decida.
Pero porque no tienes instituciones para debatir ese tipo de cuestiones.
Sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho del Senado, pero quiero decir que eso es lo que hay. Y yo lo que me malicio es que ese gobierno político va a acentuar todavía eso, porque quieren que se negocien cuestiones políticas y al final, pues vamos, no vamos a hablar de Teruel tampoco, de Teruel existe, quiero decir, pero que al final todo se va a convertir en ese gobierno político en un mercadeo intolerable.
Claro, es que,
y eso es lo que no puede ser, que llevamos paralizados.
Es el gran problema de convertir la política en una subasta continua. El señor Revilla, que estamos viendo ahora mismo en unas imágenes que vemos aquí en las televisiones, ha subastado el apoyo del Partido Regionalista Cántabro. Teruel existe, nace para sacar rédito de su de
sobre
su
todo personal, por lo visto.
En el Congreso, bueno, eso fue anterior a Teruel existe.
Sí, claro.
Pero... Teruel existe, a los nacionalistas les ha ido muy bien. En los estatutos de autonomía se ha establecido, muchos de ellos, Comunidad Valenciana, Cataluña, que yo recuerde, tendremos un euro más que el que más. A lo que le den a mi vecino, pues yo un euro más. Y ese
Zaplana, la Comunidad de Valencia.
Claro. Y ese cainismo, llevado al terreno de la política, se convierte en una subasta absolutamente imposible de cuadrar. Si a Cataluña le das un euro más que a los demás, a País Vasco y Navarra se los estás dando ya, a Comunidad Valenciana hay que dárselo, a Andalucía se lo debes, y a Castilla y León,
a uno se lo quitas.
Por la depoblación,
si a uno se lo das,
es imposible
a otro se lo
cuadrar las cuentas. Partiendo de ahí, no vamos absolutamente a ningún sitio, y mucho menos cuando hay comunidades de primera y comunidades de segunda, comunidades que se sientan bilateralmente y comunidades que esperan poniendo la mano, como el caso más sangrante, que es Extremadura, ¿no? O Galicia.
Es que fíjate que se han convertido, antes eran o siguen siendo comunidades autónomas, pero en el fondo lo que están convertidos son en lobbies de presión.
Sí.
Es decir, simplemente yo te doy a cambio de mi voto, tú me inviertes 30 millones de euros. Yo creo que uno tiene que darse cuenta, y los políticos son los que tienen la responsabilidad de esto, es que si tú le das 30 millones más de euros a Cantabria, se los está quitando a otras regiones. Esto no es un juego de no suma cero. El presupuesto es el presupuesto. Y lo que le quitas a uno es como las sábanas, eso de la parte
la
manta corta y manta larga. Lo que le quitas a uno, se lo das a otro. Y al final estás con un conflicto permanente. Independientemente de quién gobierne, me da lo mismo que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista. Y es con eso lo que hay que romper.
Pero fijaros que hay una dinámica también en la configuración de los propios partidos políticos. La naturaleza del Partido Socialista o su filosofía y su historia se reivindica como partido federal, es decir, partido donde tienen implementación los territorios o tienen cierta importancia respecto de la ejecutiva. Bueno, ahora no, después de la reforma de Sánchez de los estatutos, pero era su trayectoria. Aznar lo que quiso hacer es un partido más centralizado, precisamente para acabar con ese partido de derechas que al final es un cúmulo de derechas regionalistas.
Pues menos mal.
No pudo porque al final la propia evolución del sistema autonómico lleva a la generación de baronías.
Sí.
Ahora el Partido Popular de facto es parecido a lo que era antes de Sánchez el Partido Socialista.
Partido Popular de Galicia, Partido Popular de...
Exactamente.
En vez de
fijaros que
la
Ciudadanos...
Es muy importante.
Algunos la han llamado la vuelta a la seda, ¿eh? con probablemente con muchísimo matiz peyorativo, pero
claro, que era con lo que realmente Aznar quería acabar. Lo dice, no puede ser el partido de centro derecha, no puede ser la CEDA, no puede ser una unión
las de derechas regionalistas de toda la vida que ha habido en, en España durante la restauración.
Bien,
el caciquismo, llámalo por su nombre.
Y Ciudadanos, y Albert Rivera niega también eso y dice, no, aquí un partido centralizado, precisamente porque es el partido que nace con la voluntad de defender la igualdad de los ciudadanos independientemente del territorio en el que vivan.
Pues tampoco.
Y el caciquismo, como bien apuntaba Fernando, se basa en convertirse en un lobby. Es decir, el conde Romanones fue 38 años diputado por Guadalajara para obtener beneficios para Guadalajara, y cuando le tocaba elecciones, regalaba colchones a los electores. Es decir, porque era la única manera de ser reelegido. 38 años.
No regalaba relojes.
Pero no os dais cuenta que hasta el PP dice, ¿y qué opinan los varones socialistas que callan en este momento? Pues nada, no tienen que decir nada los varones socialistas, porque hay un señor que ha dado un golpe en la mesa y los ha puesto a todos mirando a la meca. Vamos a decirlo claramente. Y
sí,
ya está.
Hay un torneo ahora para ver allí.
Claro.
No te voy a decir nada del protocolo. Es que estoy en el mundo sobre el protocolo este tan interesante.
Bueno, a mí,
¿qué te has leído? Me interesa mucho para dar en clase.
Tiene razón Carlos cuando dice que lógicamente en toda alianza, en toda unión o en todo acuerdo de colaboración debe existir un acuerdo de partida, un principio básico en torno a
un reglamento,
cual,
que claro, diría
sí,
también,
sí, una ordenación, ¿no?
Que decía el
lo que ocurre es que yo creo que esté hablando tan pronto, hablando tan pronto de lealtad y luego al final en el último punto regulando casi los espacios y las cuñas televisivas que le toca a cada uno en caso de que se peleen, yo lo que creo es que este acuerdo, este protocolo refleja muy claramente que en él esta coalición nace de la desconfianza mutua entre los dos líderes de cada uno de los partidos. Uno, Iglesias, porque desconfía de Sánchez, que en cualquier momento puede girar a negociar determinados asuntos de Estado con el Partido Popular y dejarle colgado. Y Sánchez desconfía de un Iglesias que va de televisión en televisión o de entrevista en entrevista y que puede anticipar los movimientos y marcar la línea dura o la línea política del gobierno y por lo tanto ganar protagonismo. Yo creo que este protocolo, que es necesario en cualquier, dices tú, empresarios y trabajadores, ¿por qué se firma? Porque los empresarios desconfían de los trabajadores y los trabajadores desconfían de los empresarios.
Es natural, pues, como claro, el conflicto
claro,
social, vamos.
Pues esto es porque cada uno desconfía del otro y cada uno, como yo digo al final del artículo, cree que el truán es el otro, el que va a engañar es el otro.
Es que tienes que leer la entrevista hoy en El Mundo a Pablo Gentili, que es el jefe de gabinete de Pablo Iglesias.
Es un jeta.
Iglesias le va.
Es un jeta.
Pero un tipo muy inteligente.
Muy listo.
Ahora es asesor del presidente de Argentina.
Un estratega.
Iglesias le va a ser fiel a Sánchez hasta el último minuto. Lo que no sabemos es cuándo sea el último minuto.
Claro.
No, a los dos les conviene durar, lo habéis dicho los dos. Juan Pablo, Juanma, lo habéis dicho los dos.
La vocación de este gobierno, como el de todos, es durar.
Es de durar.
Gentili es un peronista de izquierdas. Y hablando de lealtad, yo creo que viniendo de un peronista, pues la verdad que llama la atención. Yo creo que los gobiernos de coalición tiene que tener sobre todo mucha mano izquierda. Es decir, y desgraciadamente la política española es demasiado bizarra, demasiado salvaje, y al final los diputados, los ministros, los secretarios de Estado, los altos cargos tienen que tragar sapos y su responsabilidad les dice que tienen que mirar para otro lado. Yo recuerdo siempre cuando se habla de gobierno de coalición una cosa que aparecía en las memorias de Willy Brandt, donde decía que después de muchos años en los que el Partido Liberal Alemán había pactado con la Democracia Cristiana prácticamente desde el año 45, desde los tiempos de Adenauer, en el año 70, hay un primer gobierno de coalición en Alemania entre socialdemócratas y liberales, que era el giro, digamos, socialdemócrata que había hecho el SPD. Y ellos decía Willy Brandt, habíamos pactado con los liberales que cada seis meses íbamos a tener una crisis. Es decir, de esa manera pactábamos también los problemas. Sí, pero para eso significa hacer política fina, ser inteligente, la famosa manca finecha que decía Andreotti, y desgraciadamente la política española hoy, como digo, es demasiado bizarra.
Está dando unos nombres que, jo,
oye, Billy
de envidia.
Willy Brandt lo tiene colgado en su despacho de Ferraz, pero Sánchez se le podría pegar algo para bien.
Hay que regalarle las memorias.
Sí, no, tiene que leerse el libro.
No, tiene a Kennedy, a Billy Brandt y a Obama. Así que yo recuerde a Kennedy, a Billy Brandt y a Obama, a ver si se les pega algo de ellos tres. No, yo quería decir una cosa sobre este acuerdo, ¿no?
Y Casado tiene a Fraga, ¿eh? Y a ver si se le pega un poco, digamos, de la mano izquierda que tuvo Fraga durante los años 90.
Tú fíjate, sí, ¿cómo estamos esta mañana?
En primer lugar, el hecho de que no haya habido nunca un gobierno de coalición en España les viene paradójicamente bien, porque toda pequeña crisis que surja, aunque la magnifiquemos, va a ser producto de la novedad. Vamos a decir, bueno, es que es un gobierno de coalición, esto es una cosa nueva, difícil de llevar, y a ver cómo se encaja, y se les puede dispensar un poco en que es la primera vez que se hace. Bien, dicho esto, a mí me ha alucinado un poco el documento, porque claro que se tenga que hablar de lealtad, de buena fe.
Nada más socios. Empezar el documento.
Antes de empezar, claro, entre dos socios de gobierno me parece increíble. Y que se diga que lo que no sea acción de gobierno, en lo que no sea acción de gobierno tendrán libertad para opinar, que es lo que no es acción de gobierno. El fútbol, que Sánchez es del Atleti y Pablo Iglesias dice que es del Numancia, o qué es lo que no es acción de gobierno, de qué puede opinar Pablo Iglesias con libertad, que cuando dice con libertad es contrario a Sánchez, es sí, lo que claro. se está refiriendo, claro.
Bueno, no nos olvidemos que eso surge ya desde el primer momento de la filtración de los ministros y secretarios de Estado, es decir, que eso ya de entrada es que no han esperado ni que hubiera presidente del gobierno, directamente pues ha soltado los nombres y dice, claro, hablan de buena voluntad. También digo una cosa, ¿cómo vas a controlar a un señor que está todo el día en las teles diciendo, no, usted para las declaraciones depende del secretario
va a dejar de estar en las teles?
Claro.
Venga. Va a dejar de estar en las
que
teles.
Va a dejar de estar en las teles.
En
eso sí
las que
iría contra
él hace programas,
Gentili.
Quiero decir.
Bueno, pero no va a dejar de hablar. Y ya sé que de vez en cuando ha desaparecido de la escena pública, se ha ocultado, pero cuando aparezca dirá las cosas con una sonoridad mucho mayor. Es
sin
decir,
duda.
Lo vamos a ver. Bueno, si es que sí, bueno. Por eso digo que va a ser entretenido.
Pero yo creo que va a ser que Podemos se va a domar a sí mismo para escenificar a Valdegestión. Yo intuyo que eso va a ocurrir.
Hombre, debería.
Sí.
Debería.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia, de que deberíamos recoger ya. Pero antes, Javi González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Todos los que hemos jurado o prometido cargos de responsabilidad sabemos que inmediatamente después del minuto de gloria empieza el dolor. Al menos para los que se toman en serio su responsabilidad. Algo que el presidente del gobierno debe demostrar en los próximos 100 días. De momento, ya ha descolocado a su socio Iglesias retrasando la formación de gobierno hasta la próxima semana, después de las prisas un poco histriónicas con las que se desarrolló el debate de investidura en pleno fin de semana y con los reyes, los magos, bajando y subiendo de los camellos a una mecha como para haberse matado. Me imagino a Sánchez intentando la cuadratura del círculo rodeado de sus magos particulares con Merlín redondo a la cabeza, susurrándole trucos para que el nuevo gabinete no alcance una cifra escandalosa más cercana a la vieja nomenclatura de la Unión Soviética que a los conocidos como países de nuestro entorno. Con un ojo en el puzzle gubernamental y otro en el enorme montón de facturas que tiene que pagar por los apoyos prestados en el sentido estricto de préstamo, no es de extrañar que Sánchez necesite unos días, aunque solo sea para recordar todo lo que ha prometido a los independentistas catalanes, a los democristianos travestidos del PNV, a los turolenses, ya que su diputado parece ser que cobró por adelantado, y por supuesto a Pablo el Sensible, que no sabemos si la llorera fue de emoción o de nervios por el inesperado retraso en ocupar los coches oficiales su compañera y él.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es, la pregunta que hacemos a diario a todos ustedes. Hoy hacemos la siguiente: ¿qué le parece que se celebre la Supercopa de España en Arabia Saudí? ¿Un acierto, un error? Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. A ver, doctor, mójate. ¿Un acierto o un error?
Un disparate.
Pero es que no están las opciones, doctor.
Pues un error.
Ah, vale, gracias.
Claro, no se puede ser radical aquí. No, hay que ser muy moderadito.
Somos moderados.
Un error.
Un error. A ti, Carlos Sánchez, ¿qué te parece?
Otro disparate.
Perfecto. Juan Malamed.
Execrable.
El Rayón.
Un escándalo.
Pues ya está. Pueden seguir ustedes votando. Es que parece que se celebra la Supercopa de España en Arabia Saudí. Es un acierto, un error, son las opciones. A la 1:03 hablemos de fútbol. Partido de la una, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Veo que tiene clara la Supercopa, ¿eh?
¡Vamos! Estamos aquí todos a favor de Rubiales, por la otra punta. Yo, menos mal que empieza a jugar España balonmano, y eso, cuando juega España balonmano, que se paren las máquinas.
O sea, que hoy vas a ver a España en vez de la Leti. Uy, qué pregunta con tan mala leche.
Esa es una preguta con mucha intención.
Va a grabar uno.
Es a las 8:30 contra Letonia. Yo creo que es el partido de Letonia flojo, lo de Letonia. Letonia balonmano, más. Habrá que hacer un poco.
Bueno, pero el Atlético en el Barça también es fácil, ¿no?
Totalmente.
O sea, que tampoco hay.
Tú, mira, léete hoy a Héctor Herrera en El País, que le hace una entrevista a Diego Torres, titulares: defender es un placer.
Ahí está.
Es la frase.
Este tiene futuro.
Perdona. Esta es la frase del día y las cosas que dice aquí, ¿no? Dice: como amante del fútbol, si de verdad quieres tener la pelota otra vez, defender es un placer. Correr, ir a presionar, barrer, levantarse, chocar, pasarla, meter goles. Este es mi hombre.
Es el dolor del que hablaba el Rey.
Exactamente. Cuando el primer día que jugó con el Atleti, dijo Simeone: ha salido un hombre. Lo dijo así en la rueda de prensa.
Hay rumores de que le quiere el City de Guardiola después de esta declaración.
No, le quiere el Wolverhampton. Bueno, dale.
Bueno, sobre la Supercopa, ya que hablabas de eso, asistencia al campo: 40.877 espectadores, capacidad total del estadio: 62.345. O sea que un poquito más allá de la media entrada. No sé si es una cantidad razonable o lo que esperaba Rubiales. En todo caso, el presidente de la federación habló después del partido en la televisión que tenía los derechos y volvió a defender el formato de la competición. Dijo: ha pasado de ser una competición que languidece y que los clubes me pedían que desapareciese a ser el torneo corto más importante del mundo. Palabras textuales, después del partido. Y también dijo que la presencia de la Supercopa en Arabia conseguirá un cierto aperturismo en las dificultades evidentes en
el
día a día.
Se van a hacer liberales en Arabia Saudí ahora.
Que tienen las mujeres. Es verdad que ayer las mujeres estuvieron libremente en el estadio. No estuvieron atrapadas en esa grada que llaman familiar, como es en algunos lugares, o ni siquiera pueden entrar en otros, pero es verdad que es un pequeño oasis de apenas 4 días dentro de la convivencia general. Puede ser que el ejemplo prenda y poco a poco se vayan dando pasos, pero es evidente que la cosa va muy lenta. Eso en lo organizativo. En lo deportivo, el Real Madrid le dio un buen baño al Valencia, la verdad. Presencia de 5 centrocampistas en el 11 inicial del Real Madrid. Parecía un equipo de Guardiola o de
Luis Aragonés.
O de Luis Aragonés, efectivamente, sin delantero centro claro. En el caso ayer, sí, Jovic. Por otra parte, bastante desconectado del grupo.
No se entera ese chico.
Pero estuvieron a gran nivel los centrocampistas y el gol de Kroos abrió la lata.
El gol, golazo, sin portero, ¿quieres decir?
Golazo de Kroos, porque es muy difícil ponerla donde la pone, en una décima de segundo, pero tremendo despiste del Valencia, del portero Domènech, y no solo del portero. He visto la imagen congelada: 7 futbolistas del Valencia dentro del área, uno mirando a Pamplona, otro a Barcelona, el otro a Bilbao.
Y otro a los
y
misiles.
Otro a la Meca.
Y otro a los misiles que están lanzando los iraquíes.
Pero ninguno a donde estaban lanzando el córner. Luego hay que ponerla con la precisión que la puso Kroos, que no es nada fácil, y ese gol, abrió la lata del partido y fue muy importante. Luego el 2-0 de Kroos. De Isco, gran gol también, con un remate con la derecha, y golazo espectacular de Modric, el 3-0 ya en la recta final del encuentro, y para la estadística el 3-1 anotado por Parejo. Y lo del penalti, pues no sé, pues esto forma parte del fútbol moderno, no vale para nada, pero es una mano. Pues vale, pues sí, la dio con la mano, pero es que
una manita.
Es que no tiene ni intención, yo creo que no ve ni la pelota.
Son muy baratos, muy baratos los
pero penaltis. Claro, esto no vale para nada porque era 3-0, pero imagínate 1-0, minuto 90 y te pasa esto, la bronca está asegurada, ¿no?
Incluso en Arabia Saudí.
Y le pasó ayer al Madrid, pero le puede pasar hoy al Atlético o al Barcelona, que son los que hoy entran en liza a partir de las 8 de la tarde. Partido siempre muy interesante. Hace muy poquito jugaron aquí en el Metropolitano, si lo recuerdas. Partido tremendamente igualado, en el que el Atlético perdonó algunas ocasiones.
Y el Barcelona no
serias.
Jugó a la contra.
Sí, sí, sí.
Jugó a la contra.
Jugó a la contra.
Como
y ganó.
Como suele.
Ojo al manojo.
Parte.
Y ganó porque tiene un chavalín que se llama Messi, que juega bastante bien, la verdad, juega bastante bien, y que metió un golazo en la parte final del partido.
Pero hoy no juega Lemar para darle el pase.
No. No, hoy
en
no.
Ese partido el que le da el pase
y
Lemar.
Después de las declaraciones de Herrera, igual Herrera juega seguro.
No, no, es que el gol de Messi es porque Lemar le dan pase. ¿O no, José María?
Igual te piensas que deben venderle en invierno, ¿no? Tal vez.
¿A que no lo han vendido todavía?
Todavía no, no es fácil. Vamos. Y después de esto que estás diciendo tú, menos. Revisarán el vídeo.
Pero mi gran esperanza es que Lemar no está para darle el paso a Messi. Ese es el asunto.
Así que partido muy interesante. Por cierto, recadito de Simeone para Joao Félix. Vamos. Te lo doy textual.
Venga.
Y tú me dices, interpretas...
No, eso, bueno, el doctor.
El doctor, el doctor.
Exégesis aquí.
Le preguntaron por el mal momento anímico del jugador, que tenía una disposición gestual así como de cierta tristeza. Es verdad, añado, no se lo preguntaban, pero últimamente estas declaraciones en las que decía que quería volver al Benfica algún día, etcétera, etcétera. Bueno, dice, con compromiso, con sentimiento, con sentir jugar en el Atlético, las cosas salen solas. Eso fue lo que dijo textualmente el entrenador del Atlético.
Pues, hombre, yo no creo que sea un recado, es una lección. Realmente yo tampoco, claro.
Bien, adoptaremos el término en el partido de la una.
Claro,
no es recado, sino lección.
Claro, es una lección que le da un chico que está empezando, que está lejos de casa, que ha venido joven, que ha venido con 19 años, y que Torres dijo lo mismo cuando se fue al Liverpool y no pasó nada y triunfó en el Liverpool. Dijo que su equipo era el Atleti. Es normal que el equipo de este chico sea el Benfica y no se le pide más que mientras esté aquí pues demuestre la profesionalidad que demostró durante la mayor parte del tiempo Griezmann cuando estuvo aquí. Y es verdad que más compromiso, pero eso se gana con el tiempo porque este chico apunta muy buenas maneras.
Sí, señor.
Y para hoy, como decías tú,
suscribo
para esta tarde,
todo.
Europeo de balonmano, 8:30 de la tarde, España-Letonia. Recordemos que somos los vigentes campeones de Europa y que el europeo solo da una plaza directa para Río, la del campeón.
No estuvimos en los últimos juegos, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente, esa espina tenemos clavada. Euroliga de baloncesto, esta tarde Real Madrid-Zalgiris y el Dakar con Carlos Sainz como líder en coches.
A la 1:03, José María del Toro, te escuchamos en Onda
Hasta
Madrid.
Luego.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, mi
Adiós, Juan Malamed.
Adiós.
Adiós, Javier Redondo. Adiós, Fernando Rayón.
Me he enterado que Héctor Herrera tiene una abuela de Bilbao.
Ya lo sé.
Ojo, ojo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971. Y haz que las cosas cambien. Gracias.
El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono del anís del mono?
¿Qué?
¿No?
¿Qué?
Del anís ¿Qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
El fin de semana es para reírse.
¿Año y estado civil?
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo leen los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Paula Loran. ¿Qué te parece?
No, no es una manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, con la boina encima. Ya fíjate, hasta protocolo tenemos.
Sí, sí, activado desde las 6 de la mañana.
Madre mía, se veía venir.
Solo se puede ir a 70 kilómetros por hora, el M30 y el M40 dentro de la ciudad.
Así es.
Y ya veremos si eso se amplía y otras medidas las próximas horas por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Pues pero ya veremos.
No se
igual
va la boina, ¿no?
Igual no, porque van a cambiar un poquito las zonas.
Ah,
vamos
sí.
A bueno, veremos, pero van a cambiar un poquito los patrones meteorológicos. Llegará un poquito más de viento a partir de esta noche, llegarán más nubes, incluso de dejarán alguna gota en puntos de montaña, pero poca cosa. La verdad es que cambia poco, pero sí que vamos a tener un poquito más de ventilación. Ese viento de componente norte que se va a dejar sentir, pero de momento lo que está claro es que ayer comenzaban los colegios, ya veíamos la boina días atrás, y ayer aumentaron los niveles de dióxido de nitrógeno y mucho. Hoy siguen bastante elevados y veremos si ese viento sirve para limpiar un poquito la atmósfera madrileña. La temperatura ayer, bueno, madre mía de mi vida, 18 grados en Cercedilla, en Buitrago de Lozoya, en pleno mes de enero, mes el más frío de todo el año. Y aquí en Madrid llegamos hasta los 15, 16, 17, dependiendo de la zona de Madrid donde nos ubicáramos. Hoy la temperatura va a descender hasta los 13 o 14, así que las temperaturas durante los próximos días un poquito más bajas.
Pues te vemos en Telemadrid este
ahí
mediodía.
Ahí estaremos a partir de las 3 y media.
Contando todo el pronóstico del tiempo y
sobre todo
las
viendo
imágenes,
la contaminación, que nos interesa mucho saber si seguimos con más protocolo o menos protocolo.
Que vaya bien en Telemadrid.
Gracias.
En la Miñambres. Gracias.
Hasta luego.
Hola, Lidl Valle.
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal?
Hasta la una vamos a seguir en Buenos Días Madrid.
Exactamente, a mí no me ves, ahí me escuchas. Aquí,
siempre,
en Onda Madrid.
Y un minuto tras otro hasta la una.
Claro que sí. ¿Vas hacia Madrid?
Voy a ver si me voy dentro de un rato, sí.
Bueno, pues ves soplando por la ventanilla que todo esfuerzo hace...
Para que se mueva
todo grano hace granero.
Que vaya bien, Lidl Valle. Enseguida con todos ustedes. Antes las noticias, en servicios informativos, la última hora a las 10. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.